Vamos a aquí en el estudio, en la mesa por la mañana, Andrés Manuel López Obrador. Gusto en saludarte, Andrés, gracias por estar aquí con nosotros.
Sí, buenos días.
Bueno, pues empezamos con lo que está en los periódicos hoy. Tu foto con David Ortiz, el Big Papi, con tu hijo en el Juego de las Estrellas. Y para mí la nota de esa fotografía es que traes la gorra de Boston, Andrés. Tú eres, hasta donde me acuerdo, tú eras cardenal. Ahí estás traicionando al equipo.
Sí. Pues es algo muy especial, un acontecimiento. Es una leyenda andando. David Ortiz tiene 40 años, anunció que se retira y está bateando arriba de 300. Es una de sus mejores temporadas. Es un fenómeno, se dice en el béisbol, es un caballo.
¿Y buen tipo?
Extraordinario.
¿Sí son humanos esos
ser estrellas? Humano, ¿sí? Muy buena persona. Bueno, lo refleja la foto. Una personalidad así puede tener la tentación de la arrogancia, de la prepotencia. Él no, fue muy amable.
¿Sabía quién eras?
Sí.
¿Sí?
Creo que sí.
¿Crees que sí? Bueno, buena foto. Y además con tu hijo, sí. Y qué gusto. Por ahí hemos visto que te critican, ¿no? Qué gusto ver también a nuestros personajes públicos, pues también en estos actos.
Sí, es malo.
No como decir a un estadio de béisbol, pero yo insisto, pues es como si nosotros saliéramos con la gorra del América, ¿no? O de las Chivas, los que vamos al Cruz Azul, pero en fin, buena experiencia, buen personaje.
Sí.
Humano.
Sí, y es de mis pasiones el béisbol. Sí. Ni modo, no puedo negarlo. Es una de mis pasiones el béisbol. Tengo esa debilidad, ese bello encanto por el béisbol, que es un deporte extraordinario. Como todos los deportes, pero esto en particular.
¿Todavía lo juegas? ¿Todavía sales a batear?
Sí. Todavía estoy en la Liga de Veteranos. Y como se dice también en el béisbol, macaneo. También estoy bateando alrededor de 300 de porcentaje. Así como me ves.
Bueno,
tengo 13.
Grandes
pasiones.
Esa estadística yo sí la sometí al voto por voto, al turno por turno, al bateo. No. Oye, ¿cómo estás de salud?
Antes del infarto sí estaba yo arriba de 300, bateando en esa liga. Luego me retiré del béisbol. Posteriormente me autorizaron los médicos. Y cuando tengo tiempo voy, pero ya, en efecto, no estoy bateando como antes, por la salud.
¿Cómo estás de salud?
Bien, bien, sí, sí. Tengo atención del médico, del especialista, lo visito, lo frecuento, me están cuidando, yo también me cuido, pues es un llamado de atención.
Pero ¿cómo se puede cuidar uno que está recorriendo el país, está en gira, llegas a un acto, te ofrecen una barbacoa, te ofrecen un visado, no les vas a hacer el feo?
Ahí es donde está el asunto. Ahora que puse la foto en el Face con David Ortiz, tiene muchos me gusta, como, qué sé yo, 40,000.
De los likes.
Sí. Pero cuando puse una foto comiendo gorditas en Zacatecas, acaban de quitarle el registro a David Monreal. Y le puse, nos pueden quitar la candidatura, pero las gorditas nunca. 80,000.
Bueno.
Las gorditas.
Bueno,
no,
oye,
eso es especial.
¿Qué apuesta? Es likes de Facebook contra salud,
sí.
Andrés Manuel.
No. Hay que cuidarse. Mira. Lo más importante es hacer el ejercicio diario. Tengo que caminar 5 kilómetros diarios.
¿No traes tu medidor?
Pero ya tengo una idea. Sí. Llevo una hora de las mañanas caminando. descanso un día a la semana, eso sí lo hago.
Cosa que no hacías antes.
Los medicamentos, no. No, jugaba yo béisbol, pero es distinto a tener ya una rutina.
Ahora descansar, que es estar en casa, leer.
Sí, leer, estar en casa. En la campaña para las elecciones estatales fue muy intenso, trabajé bastante. Cancelé el día de descanso, que era el lunes, y me apliqué a fondo. Hice los 600 kilómetros, 3-4 actos diarios, muy fuerte. Pero salí bien, resultó bien. Hacer el ejercicio, no excederse en la alimentación y los medicamentos.
Te ves muy bien, te ves en forma. Bueno, pues vamos con lo nuestro, Andrés Manuel, directamente, después de ver tus movilizaciones con los maestros, con la gente, la pregunta directa, y te pediría una respuesta directa también. ¿Hay que derogar la reforma educativa? ¿Derogarla?
No, se puede. Hay que revisarla.
No derogarla, como pide la gente.
No se puede derogarla.
No se puede derogarla.
No. Sería la claudicación del gobierno. No se trata de jugar a las vencidas. El gobierno tiene que aceptar que se equivocó al no consultar a maestros y a padres de familia cuando se aprobó esta ley o el paquete de leyes que se conoce como reforma educativa. Y la responsabilidad mayor recae en el Poder Legislativo, porque ahí fue donde se aprobó la reforma. Entonces, pedir que se derogue es la claudicación del gobierno. No nos conviene a nadie. Nosotros no queremos construir el Nuevo México a partir de escombros. Tiene que haber autoridad. Y tenemos que llegar al 18 con estabilidad social, para que la entrega de la estafeta se dé en un ambiente de normalidad política. Si se le vence por completo a Peña, pues no va a haber estabilidad, no va a haber gobierno.
Los maestros de la CENTE quieren derogación, nos los acaban de decir hace un rato, sí. Vamos a hablar con ellos.
Yo respeto su punto de vista,
por corregirla.
Creo que el procedimiento más conveniente para todos es que se revise en un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Cuándo? Que se convoque para eso, ya.
Ya,
para resolver
antes de septiembre.
Antes del día primero de septiembre, es mi propuesta. Y que se hagan las modificaciones correspondientes con la participación de todas, de todos. Que se haga lo que no se hizo, que se llame a los maestros, que se llame a los padres de familia, a los especialistas, que se les escuche y que se resuelva.
Y tener una reforma corregida antes del primero de septiembre.
Antes del primero de septiembre. También por cuestiones de tiempo, Ciro. Nosotros
estamos a mediados de julio, Andrés. 45 días para el primero de septiembre.
Pero lo pueden hacer si se convoca este periodo. Y sería algo bueno. Y hay que serenar al país. Yo insisto.
¿Hay que serenar al país?
Sí. Porque hay mucha confrontación. Hay mucha violencia. No hay que estar jugando con fuego. No es conveniente eso. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.
Entonces, no derogar, sino corregir la reforma educativa.
Corregir la reforma educativa.
Hacerlo en un periodo extraordinario.
Y quitar las aristas más dañinas.
La evaluación.
La evaluación.
Pero pues hay que evaluar, Andrés Manuel.
Sí, pero no así. No de manera punitiva.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar con este tema.
Evaluación pedagógica, realmente.
Vamos a regresar con este tema. Te quiero preguntar también si ninguna de las reformas estructurales de las 11, 12 que se aprobaron está funcionando. Y bueno, entre otras cosas, el PRD elige presidente este fin de semana. Si opta por una alianza de izquierda, te vas a sentar a platicar con ellos, entre otros temas. Y si quieres también regresamos otra vez al béisbol. Estamos conversando con Andrés Manuel López Obrador. Interesante lo que dice, no derogar la reforma, sino corregirla y hacerlo ya. Ir a un periodo extraordinario que tenga lugar antes del primero de septiembre. Entonces no hay que derogar la reforma educativa, hay que revisarla, hay que corregirla, Andrés Manuel.
Sí, buscar el acuerdo, rectificar, entender de que las leyes se hacen para los seres humanos, no los seres humanos deben de estar subordinados a las leyes. Fue un error el plantear de que no se le iba a quitar ni una coma, que todo estaba muy bien. Hay que tener capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia. Y está demostrado de que no es una ley que ayude a la educación en sentido estricto, ni siquiera es una reforma educativa. No contempla mejorar la calidad de la enseñanza, no contempla el mejorar la educación con alimentación en las escuelas para combatir el hambre, no contempla que haya becas para que estudiantes de escasos recursos puedan
estudiar. ¿Ya la revisaste a fondo?
La tengo, ¿sí?, muy analizada.
Estudiada.
Mm. Y el caso de la evaluación, que es lo más destacado, pues es totalmente autoritaria, como decía, punitiva. No es para corregir y mejorar, dar la oportunidad al maestro para que, si hay atraso en sus conocimientos de enseñanza, pueda reponerse, pueda mejorarse. No hay oportunidad.
Todo eso es lo que se tendría que revisar.
Sí.
Todo lo que se tendría que revisar. ¿Tú no estás a favor de que las plazas se sigan heredando?
No, pero eso lo inventó el secretario de Educación. Eso no está.
No, no está, pero eso es una práctica.
No, pero eso tiene que ver parte con el sindicalismo más atrasado, corrupto, lo que se llama.
Tú no estás a favor.
No estás a favor. Charro.
El sindicalismo charro.
Eso no tiene que ver con el movimiento democrático. Entonces, magisterial.
Que se revise la reforma educativa, que se revise, que se haga en un periodo extraordinario, que sí tenga lugar pues en los próximos días.
Y algunas cosas que son fundamentales, Ciro, para resolver el problema. Que se libere a los maestros que están presos.
Ya los mandaron a Oaxaca, algunos de ellos.
Sí, pero que se les libere porque es una gran injusticia. Independientemente de otras razones. Se les fabricaron delitos. Eso es una vergüenza. Sí. Y lo sabe muy bien el secretario de Educación Pública, lo sabe el secretario de Gobernación, y lo debe de saber Enrique Peña Nieto. Eso de acusarlos de lavado de dinero fue un exceso. Es una majadería. O sea, no merecen eso los maestros.
Bueno.
Entonces, ¿cómo va a haber un diálogo, un entendimiento, cómo ir a la solución del conflicto de manera pacífica si está de por medio ese agravio? Y lo otro, que se dé a conocer la información sobre los responsables de los asesinatos en Nochistlán, Oaxaca. O sea, autores intelectuales y materiales. ¿Por qué la Procuraduría tarda tanto en fijar responsabilidades? Porque en otros casos, ¿sí?, son rápidos y expeditos. ¿Por qué en este caso no? O sea, son cuestiones que tienen que revisarse. Desde luego nosotros apoyamos al movimiento magisterial, a todos los maestros, porque consideramos que es una injusticia, que no debe de imponerse esta mal llamada reforma educativa. Los apoyamos a todos, sean del CENTE, sean de la CENTE, sean de cualquier movimiento, o no estén participando en ningún movimiento. Los apoyamos a los maestros.
Que se revise desde el principio. Que se corrija la reforma.
Sí, claro. Ellos son los que conducen su movimiento. Somos también respetuosos en eso. O sea, ellos actúan con autonomía, con independencia. Nosotros no nos vamos a ir a montar en un movimiento que tiene una muy buena conducción y que han actuado.
Bueno.
Considero de manera responsable.
Cambio de tema. El PRD elige presidente este fin de semana, Andrés Manuel.
Ya casi
si,
no
si me opta meto en por eso. La alianza de izquierda, ¿te sentarías con ellos?
Mira,
digo, nosotros... problema el PRD a quién eligen, pero si finalmente su plataforma dice no a las alianzas con el PAN, sí a las alianzas con la izquierda, ese no durísimo de Andrés Manuel López Obrador, que todavía hace 3 o 4 semanas lo expresaste aquí, ¿se modificaría? ¿Te sentarías con un PRD que busque la alianza de la izquierda?
Lo tendríamos que analizar. Ellos tendrían que ser muy claros de no involucrarse, de no hacer acuerdos con los partidos de la mafia del poder y con el gobierno, porque está de por medio la firma del Pacto por México,
que fue en 2012,
sí, 2013, pero sí. Ese fue el paraguas que dio pie, eso fue lo que permitió, eso fue lo que dio la sombra, sí, para imponer estas reformas estructurales que tanto daño le han causado.
Ninguna funcionó.
Ninguna.
¿Ninguna
funcionó?
Ninguna,
ninguna. Ninguna, ninguna.
La laboral, la financiera,
no, la laboral.
Nada. Pero bueno, para no, sí, déjame regresar al tema del PRD y ahora vamos,
sí, pero,
con las,
o sea,
con las
reformas. Tendría que ser, sí, muy claro, se los planteé cuando estaban a punto de firmar el pacto, sí, en un acto en Xochimilco, recuerdo, planteé de que tenían que hacer un deslinde, sí, si no, nosotros no podíamos.
Eso fue 2012.
Estar
la pregunta
con
es,
ellos.
La pregunta es, si hay un no claro a una alianza electoral con el PAN y sí a buscar una alianza con la izquierda, que la alianza con la izquierda es con ustedes. Es con
si Morena. Hay un deslinde claro, nosotros no queremos actuar como paleros del régimen.
¿Se sentarían a platicar otra vez con el PRD? ¿Con,
sí,
esa dirigencia del
PRD? Sí hay un propósito claro para transformar al país. Si está de por medio la transformación de México y si se marca una sana distancia con el régimen. Yo siento, Ciro, que en la actualidad, hasta hoy, lo digo con respeto, sin soberbia, solo es Morena y todos los demás partidos.
Lo has dicho en muchas, sí, ocasiones, pero perdón por la insistencia de mi pregunta, si se da este deslinde, a lo mejor no se da, y bueno, la pregunta ya no tiene sentido, si se da, y sabemos que hay gente en el PRD que así lo va a buscar este fin de semana, y dicen, queremos solo la alianza con la izquierda, queda en los estatutos del partido, Andrés Manuel López Obrador y Morena estarían dispuestos a sentarse,
o se revisa a platicar en los órganos de dirección, sí, sí, de Morena. Porque nosotros ya teníamos tomada la decisión de hacer la alianza con los ciudadanos. Sí. Porque el problema no está en los militantes de los partidos.
Lo has dicho muchas veces. Aquí mi pregunta es PRD. O lo que signifique un PRD que diga no más alianzas con...
Tiene que haber un deslinde claro y tienen que manifestar que están por la transformación del país.
Si no, no.
Si no, no.
Bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos con Andrés Manuel López Obrador. No has presentado tu 3 de 3, Andrés Manuel. Donald Trump quiere eliminar el Tratado de Libre Comercio. Tú estarías también por eliminarlo. Y quisiera dejar de preguntarte al final de la entrevista si eres Aníbal a las puertas de Roma. como ser, piensa el presidente.
Peligro para México.
Pues Santa, mejor, ¿no?
Populista.
Aníbal, a las puertas de Roma. Pero no, pero
incendiario.
Aníbal, bueno, pues, Obrador, déjame preguntarte rápidamente, porque quedan varias preguntas. ¿No has presentado tu 3 de 3?
No, pero lo voy a hacer.
Sí, la vas a presentar.
Sí, sí, no tengo yo nada que ocultar, Ciro. Tengo, muy pocos bienes. Te diría que no tengo nada, lo que tengo o lo que tenía ya se lo entregué a mis hijos. ¿Y qué tenía? Bueno, cuando estaba Rocío, mi finada esposa, hicimos una distribución de lo que nos correspondía y se entregó a los hijos. La casa de Villahermosa, un departamento de aquí, y a mí me heredaron
el rancho, que cómo se llama,
sí, a mí me heredaron, sí, es
a donde te
la
pensaba
quinta,
la quinta, sí, donde pensaba ir,
sí, donde pensaba, sí, 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 que me había llevado, pero no, nada más me arrastró.
Pero nada más me arrastró, pero aquí estás.
Entonces,
¿sí vas a presentar la 3 de 3?
Sí.
¿Pronto?
Sí, la voy a... Sí. Entonces, eso sí. Ya lo entregué a mis cuatro hijos. Es una hectárea, porque no es un rancho. Lo aclaro. Sí. Es la casa donde vivían mis padres, que me heredaron. Es una quinta. Mi madre tenía sembrados árboles frutales, maderables. Yo en mis tiempos libres, en mis descansos, hago eso. Tengo una gran variedad de árboles maderables del trópico, árboles frutales, en una hectárea. Algún día voy a escribir sobre un inventario. Ya tengo un borrador de árboles maderables y frutales de la quinta esa.
Bueno, pero pues por lo pronto, entonces, sí, cuando dices pronto, ¿qué? ¿En los próximos días?
Sí, 10, 15 días, lo más pronto posible, no tengo ningún problema para eso.
Tú 3 de 3.
Yo te aclaro de que no lucho por dinero. Creo que no todo el que tiene es malvado.
Por eso llamaba mucho la atención que tú no presentas la 3 de 3.
No, pues es que me echan la culpa de todo, Ciro.
No, bueno,
entonces ya nada más falta eso. Sería el colmo de que ahora yo esté en contra, ¿no?, de la transparencia o a favor de la corrupción. Yo lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. No lucho para tener bienes materiales, para tener riquezas. Lucho por ideales, lucho por principios. Y también, vuelvo a decirlo, no pienso que todo el que tiene es malvado. Mi lucha es contra la corrupción, porque eso es lo que más ha dañado a México. El principal problema de México es la corrupción política.
Lo has dicho
política
muchas veces. Por cierto, cuando hablas de corrupción, ayer en la noche abrimos en preguntas en Facebook, en Twitter, y 4 o 5 personas nos dijeron, hablas mucho de corrupción, pero ¿por qué no hiciste y de transparencia? ¿Por qué no hiciste públicas las cuentas del segundo piso? Pregunta que ya te
he hecho,
seguramente no. Yo te he hecho, pero ¿por qué las guardaste 12 años?
Es un mito.
¿Por qué las cerraste?
Eso. No es cierto.
¿Cómo que no es cierto?
No es cierto.
A ver, si yo quiero ver las cuentas del segundo
están
piso,
en el internet.
¿Están en el internet?
Sí,
¿en
se
qué
creó
página? ¿En qué página?
Te voy a dar el
¿dónde?
Dato.
César, a ver,
César,
si,
a ver,
si ahora, si ahora en el curso... En
sí,
el curso,
por favor, charla, ¿sabes por qué?
Y ahí encontramos contratos, proveedores...
Todo. Porque es un mito. Crearon eso.
Sí.
Está como sale una foto,
bueno, ahora vamos
en
a ver
redes sociales
la página,
en donde... Uno de mis hijos tiene un carro de estos lujosísimos. Bueno, no es cierto, es mentira. ¿Saben que cuando vivía por aquí cerca, por el metro
Zapatilco?
Sí, decían de que era puro cuento lo de mi departamento. Porque arriba del edificio tenía yo un helipuerto. Entonces, nada más llegaba yo ahí,
¿sí?
Entraba, me subía al helicóptero y me iba a mi mansión, a Santa Fe. Se llama la zona esta exclusiva La Toscana, que yo pensaba que era Italia. No, es una zona de Santa Fe. Pues no.
Bueno.
Quieren acomodé el lugar, sí, mancharme, pero no.
Bueno.
O sea, no van a lograrlo, no van a poder.
Ahora nos das el dato de los segundos pisos. Voy a mencionar una sola vez la palabra encuesta, porque como lo he dicho contigo y con Josefina Vázquez Mota, una enorme vergüenza por la mala encuesta que levantamos en el 2012. Pero en las encuestas estás arriba. En todas las encuestas estás arriba, rumbo al 2018. Falta mucho tiempo, faltan las campañas, faltan los candidatos, todo. Te vuelvo a hacer una pregunta, te la hice en el 2006, te la hice en el 2012. ¿Confías en este Instituto Nacional Electoral?
No, confío en la gente, en los ciudadanos, confío en la capacidad.
¿Confías en el Instituto Nacional Electoral?
No.
¿No confías?
No, no.
¿Qué significa que no confías?
Pues porque ellos no
ellos
representan
van a
la democracia, sí, pero va a depender básicamente de lo que suceda en la casilla. Que allá van a estar, van a
ellos organizan la elección, Andrés Manuel.
Sí.
No es momento de decir sí confío en las instituciones.
No,
confías.
¿Para qué? Voy a mentir. O sea, ¿para qué voy a decir algo que no pienso? En la pasada elección de
2012,
14 estados, ¿no? En la elección
ahora,
esta de junio, hubieron elecciones en 14 entidades federativas. Sí. Todos los candidatos del PRI y del PAN a gobernador rebasaron los topes de campaña. Pero con mucho. Se gastaron miles de millones de pesos. Y los consejeros del INE, que antes se llamaba IFE, se hicieron de la vista gorda. Sí. A nosotros, nos intentaron quitar registros de dos candidatos a gobernadores, en Durango y en Zacatecas, por consigna. O sea, no le tengo confianza a los consejeros.
¿Y ves eso para el 18?
Y lo veo para el 18, pero también veo que tenemos ahora, más que nunca, apoyo ciudadano y organización civil. Nosotros vamos a tener en el 18 la mejor organización ciudadana. Vamos a tener comités en todas las secciones electorales, comités de ciudadanos.
¿Todas?
Lo estamos haciendo, sí, en todas.
En el 2006 te falló.
Es un proceso, no es un asunto fácil. Pero estamos trabajando en eso, de modo que se va a promover el voto desde abajo. Y vamos a defender el voto. En eso confío.
Pues hay que ganarle a los 100%. Adversarios y al Instituto Nacional Electoral.
Sí, aquí una conduerma. Lamentable que además de que participas, que tienes el candidato, que haces tu propuesta, tienes que tener un ejército de ciudadanos organizados, movilizados, para que se haga valer el voto ciudadano, porque no se respeta el voto o las prácticas de actualidad. Lamentables, la compra del voto, la compra de voto con dinero en efectivo, 500 pesos, 1000 pesos, traficando con la pobreza de la gente. La entrega de despensas. Sí. El frijol con gorgojo.
El frijol con gorgojo.
Pues ¿sabes qué llegan a hacer? Sentido figurado. Postulan a una vaca o a un burro. Y puede ganar la vaca.
Lo dices,
puede ganar el burro.
No, bueno.
Por el dinero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orientar mucho, orientar y organizar a los ciudadanos y hacerles conciencia. Afortunadamente hay mucha gente despierta que sabe que la única opción, la única alternativa, la única salida ante los grandes y graves problemas nacionales es que logremos entre todos de manera pacífica una transformación. Este régimen está podrido y es indispensable, urgente, necesario que haya un verdadero cambio.
Veremos qué es lo que decide la gente. Por cierto, preocupaciones también de preguntas que nos llega, que recibimos. Uno, Andrés Manuel López Obrador va a llegar y va a sembrar el encono desde el poder. Dos, Andrés Manuel López Obrador, como Hugo Chávez y otros presidentes, no se va a ir. Si gana la elección del 18, no se va a ir en el 24, Andrés Manuel.
No, no voy a...
¿Va a ser presidente por 6 años?
Sí, vamos.
Y si otra vez las encuestas y la popularidad, sí, y demás, y decir, es que la gente quiere que nos quedemos más años.
Se aclaro que
6 años nada más.
Todavía está por verse lo de la candidatura. No nos vayan a acusar de actos anticipados de campaña. O sea, y me vayan a, como se dice en el béisbol, a cepillar.
A cepillar. Y de paso a nosotros también.
Sí,
de paso a nosotros también. Mira, pero bueno, en el caso de que seas candidato, en el caso de que ganes la presidencia, sí, además no estamos en periodo,
periodo electoral.
6 años.
6 años, que se...
Vamos a hacer, porque hay gente que van a llegar y como han hecho muchos presidentes en América Latina, van a modificar.
Yo no estoy a favor de la reelección. Sí. No creo en la reelección.
No crees en la reelección.
Yo lo que sostengo es que se pueden hacer 12 años en 6. Y eso es lo que requiere el país.
A ver, déjala clara, porque no vaya a ser que alguien escuche, sí, que quieres quedarte 12 años.
Sí, sí.
No crees en la reelección.
El día tiene 24 horas.
Sí.
¿Mm? San Benito dividió el día, las 24 horas, en 8 para pensar, 8 para trabajar y 8 para descansar.
Sí.
¿Sí está
bien? Sí, sí, sí.
Porque no le gustaba que los monjes se la pasaran todo el tiempo solo en la reflexión. Y puso orden. A ver, 8 horas para pensar, 8 para trabajar y 8 para descansar. El país se requiere de mucha acción. La política es pensamiento y acción. Y ahora la acción es fundamental, es convicción. Entonces ya no hay que pensar mucho. Entonces hay que destinar 16 horas al trabajo. ¿Esto qué te significa en la práctica? Que amplías.
No, de acuerdo.
Pero el sexenio.
Regresando.
Sí. O sea, ya lo hice cuando fui jefe de gobierno.
Explícalo bien, porque si no van a decir,
¿sí?,
que amplías el
sexenio. No.
O sea, 6 años, tú, si eres candidato a Morena.
Hasta el 24.
Si ganas la elección.
Hasta el 24.
Hasta el 24.
Pero el rendimiento va a ser del doble. Ajá. Ya fui jefe de gobierno en la ciudad. Y en los primeros 3 años, ¿sí?, resolví lo que se tenía que haber hecho en 6 o 9 años.
Vas a
sembrar... Los segundos pisos sí, los iniciamos y los terminamos, sí, sí, en 1 año. El apoyo a los adultos mayores,
¿sí?,
lo inicié al mes,
sí, lo
de haber tomado posesión. O sea, y así va a ser.
6 años. ¿Y después qué edad tienes, Andrés? ¿61?
Voy a cumplir en noviembre 63.
63.
Estoy de comentario al principio.
Si ganaras la presidencia, llegarías de 65, más o menos, te irías de 71.
Sí.
Y entonces sí te vas a la finca.
Entonces.
Bueno.
No voy a dejar de luchar nunca en la vida.
Ya tenemos la página de la... A ver, ya está la página de la de los segundos pisos. A ver, Andrés Manuel, distribuidor vial San Antonio, pero es segunda etapa.
No, es que toda esta página o toda la información está...
Siéntate, Manuel.
Pues aquí estoy bien.
Para muchas gracias.
Se llama fimevic.df.gob.mx y dentro de esta página está contenida toda la información del proceso de inicio, de las etapas, de los desarrollos. Elegimos simplemente
esta... Vienen los nombres de las...
Sí, ganaron las cantidades. Por eso elegimos esta parte de la segunda etapa, relación de contratos suscritos en materia de obras públicas, y ahí estamos nada más. Es un pantallazo. ¿No?
Ciro, es un mito, es como ahora lo que te comentaba del carro este de lujo de uno de mis hijos que aparece. No es cierto, no tenemos esas extravagancias. No soy corrupto, pues me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. que quede eso muy claro. Bueno. Pero también, ahora, que porque, ¿cómo voy a ver el juego de las estrellas? ¿Sí? ¿De dónde vivo? ¿De dónde obtengo recursos?
Me imagino que te fuiste a Tijuana y de ahí pasaste.
Sí, sí, bueno, pero además me invitó Jaime Bonilla, que tiene un sitio, tiene un lugar, me invitó.
Bueno, al estadio, por cierto, además, ¿dónde lo tiene? ¿Atrás del home? ¿Atrás de la tercera? ¿Dónde
estabas? Es muy cerca, cerca del home.
Cerca, sí, del home. Estabas, sí, en buen lugar.
Sí, buen lugar, sí. Y muy cerca de las jaulas de bateo. Pues ahí fue donde me tomé la foto.
Estabas feliz de la vida. En el béisbol.
Es mi deporte.
Y además con tu hijo, lo
desde
sabemos.
Desde niño. No, no. Entonces, es importante aclarar todo eso luego. ¿De qué vive? Pues ¿de qué vivo? Pues de mi trabajo. Trabajo bastante. Bueno, voy a darte una revelación. Sí, 50 mil pesos. Ahora que fui, llevé unos cheques.
¿Te fuiste a dónde?
A Los Ángeles, a San Diego, porque tenía unos cheques de conferencias que doy, sí, ¿sí?, en las universidades de Estados Unidos para información. Me pagan $3,500. Ahora ya voy a cobrar 5,000,
sí,
y voy a dar una conferencia aquí, me van a pagar $20,000.
A ver, Andrés,
dólares, para una conferencia que voy a dar dentro de 20 días.
¿Cuánto te van a pagar?
$20,000.
$20,000. Hacemos una pausa, pero es que aquí nos cortan. Bueno. Y al regresar, terminamos con este punto. Y la última pregunta, Andrés. La
no cobro nada en las comunidades.
Va por la mañana.
Terminamos esta conversación, Andrés. Nos decías, vas a cobrar $20,000 por una conferencia. Esta que están, sí, anunciando en el periódico.
Sí. Qué
bueno. Dinero bien ganado.
Lo digo para buscar que se aclare de que pues tengo esos ingresos, recibo también ingresos por mis libros. He escrito libros que se han vendido bien, 120 mil ejemplares por libro.
Y si
cada año hago un libro, tengo regalías. Últimamente publiqué dos. En Planeta, El Poder en el Trópico, y un libro nuevo, Catarino Erasmo Garza, Revolucionario Bandido, un extraordinario personaje del norte del país. Y estoy escribiendo, me dedico a eso también, escribo todos los días, o cada vez que puedo, escribo, y estoy preparando un nuevo libro. Entonces también eso me... produce ingresos, y es cosa de informar. En el partido, en Morena, me entregan 50,000 pesos, mi sueldo, de eso vivo, pero quiero dejar claro pues que no soy corrupto. Repetir que no todo el que tiene es malvado. Yo respeto mucho,
a ver, con eso,
al que la gente...
Con eso te pediría terminar, Andrés.
Sí.
Hay una creencia también, te pediría, si lo puedes responder en un par de minutos, esta última pregunta, de que vas a llegar a sembrar el encono.
Vas a llegar
a meter gente a la cárcel, de que vas a llegar a voltear el poder contra quienes te han criticado.
No.
Un par de minutos para terminar.
Mi fuerte no es la venganza. México requiere justicia, no venganza. Y lo que necesitamos es cortar de tajo con la corrupción, que es el principal problema. Y a eso voy a llegar. Sí soy...
¿No venganza?
Un peligro en ese sentido, porque no vamos a permitir la corrupción. Pero también, ¿sí?, no va a haber cacería de bruja. No es tú me la debes,
¿sí?,
¿sí?, y voy contra ti.
Y yo tengo la PGR, yo tengo el SAT, yo
eso
tengo
no.
los instrumentos.
No. Por no. eso, repito, justicia, no venganza. Y lo que tenemos que hacer es pensar hacia adelante. Al llegar nosotros, como espero suceda, vamos a iniciar una etapa nueva, con leyes nuevas, con reglas nuevas. ¿Sí? son dos cosas las que estoy proponiendo en lo fundamental. Es un acuerdo para que todos los mexicanos elevemos a rango supremo la honestidad.
¿Y dos?
Que actuemos con austeridad republicana. Bien. Que no haya derroche, que no haya lujos, que no tengamos un gobierno rico con pueblo pobre. O sea, si llevamos a cabo esas dos acciones, combate a la corrupción,
sí,
y un plan de honestidad, de austeridad republicana, vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo y vamos a lograr el bienestar de todos, la tranquilidad, la paz social.
Lo veremos.
Vamos a enfrentar el problema grave de la violencia y va a haber felicidad.
No cacería de brujas.
No.
No reelección.
No tengo yo enemigos ni quiero tenerlos. Tengo adversarios. O sea, hasta los que piensan que va a haber problemas con ellos, que va a haber persecución, les digo así, de manera clara, y soy hombre de palabra, tengo este sentido de lo que son los compromisos, no vamos a perseguir a nadie.
Gracias, Andrés Manuel. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Andrés Manuel López Obrador.
Sí.
Gracias.